6 minutos le hemos robado ya a las 8 de la mañana de este viernes, día 11 de febrero. Este viernes 11 de febrero es como todos los 11 de febrero, como todos los días que se enmarcan más o menos en este momento del año, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que hoy es un día para exponer cuál es la realidad de la mujer en este ámbito de la ciencia, en este ámbito científico, y también, bueno, pues para volver a poner encima de la mesa una serie de reivindicaciones que la verdad es que poco a poco se están convirtiendo en históricas. En algunas se avanza y en otras la verdad es que no tanto. Hoy vamos a hablar de esto con Penélope González. Señora González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Les presento. Penélope González es investigadora del CSIC, doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza en el 2001 y científica titular del Instituto Pirenaico de Ecología desde el año 2007. Es además miembro de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿En qué piensa usted en un día como hoy, en este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia?
Pues por un lado tengo la alegría de ver que se nos da voz, que tenemos una visibilidad que normalmente no tenemos facilidades para disfrutar de ella, y por otro pues que no deja de ser una pena que necesitemos todavía días mundiales de la mujer y la niña en la ciencia. Hace 5 años que lo declaró la ONU y nos volcamos en esta temática y en intentar animar a las niñas a que estudien ciencia y a explicar todo lo que es nuestra situación y la realidad de la mujer en la ciencia durante estos días, pero la mayoría del tiempo pues el resto del año se olvida. Entonces está bien que haya por lo menos un día, estaría mejor que no lo hubiera y también estaría mejor que fuera a lo largo de todo el año.
Decía usted efectivamente 5 años con esta jornada, con este Día Mundial, de momento sin, digamos, frutos visibles, ¿no? Porque dábamos ahora algunos datos. En el caso de la universidad, el 13% de los estudiantes de informática son mujeres. En los años 80 eran el 30%.
Exactamente.
En el caso de la formación profesional, ahora mismo entre el 7 y el 10% de las estudiantes son eso, las estudiantes. Y en el año 2000, hace 20 años, eran el 27%. Es decir, que hablamos de porcentaje que se triplicaba hace 20 años. Entonces no se hablaba, ahora sí se habla. ¿Qué está pasando?
Y parece que vamos a peor. Pues esa es una muy buena pregunta y no lo tenemos del todo claro, porque yo dentro de un ratito voy a dar una charla en un colegio, solemos hacerlo en estas fechas, y una de las diapositivas que les presento es un libro de texto que estudiaba yo en el colegio, en el año 77, de Del Vive, se llamaba Leo y Aprendo, y había una página maravillosa o espeluznante sobre los oficios que pueden ser los niños y que pueden ser las niñas. Entonces los niños tenían muy identificados una serie de profesiones y las niñas teníamos todo lo que está relacionado con cuidados. Pues estaban las enfermeras, pero la mayoría era pues profesoras, cocineras, misioneras, estamos hablando pues de los años 70. Y al margen de eso, pues digamos que casi más o menos bien hemos salido, ¿no? Porque en mi generación, cuando accedimos a la universidad, como has comentado, en los años 80, el 30% de mujeres en ingeniería, de alumnos de ingeniería, eran mujeres. Estábamos en una minoría importante, un tercio, pero es que ahora la cosa está muchísimo peor. Entonces, yo no paro de ir a mi alrededor de, bueno, es que se ha avanzado muchísimo, estáis muy bien, incluso el no sé de qué os quejáis, y sin embargo nos quejamos de que esto no está mejorando, no está como debería, y que incluso puede haber una falsa sensación de que se ha alcanzado una igualdad y que nos podemos relajar, y no es en absoluto la realidad.
Claro, pero es que esta fotografía de cuál es la realidad con la que nos encontramos a la hora de la presencia en los estudios, ¿no? En la formación, que al final es el camino que hay que seguir ser científica, no deja de ser paradójica, llamativa, sorprendente, contradictoria incluso, ¿no? Cuanto más se está hablando, cuanto más, digamos, se presenta un escenario, en fin, pues igualitario, equitativo a los jóvenes, a las jóvenes, vamos a peor en los datos.
Lo presentamos, pero es que hay una realidad de estereotipos contra la que cuesta muchísimo más luchar. Hay algo que forma parte del sesgo inconsciente que todos tenemos y que a la hora de tomar una decisión pues estamos claramente influenciados por eso, por lo que tenemos en nuestro entorno, en casa, en las escuelas, en los libros de texto, y no es tan sencillo. 5 años es muy poco. Hay que trabajar muchísimo más para que de verdad esto sea una realidad. Yo creo que el esfuerzo reciente ha sido precisamente porque veíamos llegar este tipo de cifras. Cuando te metes un poco en este mundo y lo piensas dos veces, dices, madre mía, esto o hacemos algo o está claro que estamos yendo a peor.
¿Usted a qué se dedica exactamente?
Bueno, yo soy una científica que viene del mundo de las humanidades, de las letras, que también reivindico nuestro papel. Estudié geografía y me doctoré en historia. Y lo que hago es reconstruir el clima y la vegetación del pasado a través del polen fósil. Yo cuando empecé la carrera, que además me interesaba por historia del arte, descubrí en primero la carrera de la prehistoria, o sea, la asignatura de prehistoria, me pareció fantástica y quería todo el tiempo imaginarme en qué ambiente, en qué paisaje se habían movido nuestras sociedades prehistóricas, y fue por eso por lo que empecé a trabajar en esto a través del polen fósil. Reconstruyo la vegetación del pasado y así puedo saber más o menos qué tipo de clima había, porque cada planta necesita unas condiciones ambientales diferentes. Entonces, este paso del tiempo nos ayuda a ver escenarios de cambios en el clima y en la vegetación que nos ayudan en la situación actual de cambio climático a predecir mejor hacia dónde vamos. Todos los estudios del pasado son esenciales en la situación actual y para los modelos futuros de cambio climático.
Entiendo por lo que contaba que, digamos, una cosa fue llevando a otra, ¿no? El estudio sí. De una cosa fue llevando a otra hasta terminar en esto.
Exactamente. Además, esto es uno de los mensajes que intento siempre transmitir en las charlas en estas fechas, cuando los alumnos y las alumnas necesitan tomar la gran decisión de qué es lo que van a estudiar, o incluso si van a ir por ciencias sociales o por ciencias puras o por humanidades, pues bueno, es una decisión importante, pero tampoco es trascendental. Es que luego la vida te lleva, pues vete a saber por dónde. Yo en lo que era segundo de BUP, cuando yo estudiaba, equivalente al bachiller de ahora, bueno, a finales de la ESO, las matemáticas me habían encantado siempre. Era mi asignatura favorita. Tuve en primaria un par de profesoras fantásticas. Y en segundo de BUP me encontré con un profesor que no era en absoluto tan fantástico y suspendí mi primer examen de matemáticas, lo que para mí fue un drama. Y eso hizo que abandonara las matemáticas. Dije, va, pues entonces yo no valgo para esto. Se me da mejor todo lo demás porque nunca he suspendido nada. Y entonces empecé a hacer letras puras. Y sin embargo, luego el camino me ha vuelto a llevar a la rama de las ciencias, porque estoy continuamente rodeada pues, de gente que ha hecho biología, geología. Somos un grupo multidisciplinar. Cada uno ha estudiado una cosa y yo soy pues la exótica que viene de humanidades, pero sigo haciendo ciencia y estoy todo el día rodeada de un mundo científico, en el laboratorio, en el campo. Pero abandoné las matemáticas, bueno, y como yo, muchísimas mujeres.
Eso es una buena enseñanza y un buen aprendizaje para todos, ¿no?
Sí, está claro. Y tampoco hay que, bueno, pues dramatizar a la hora de lo que te comentaba, de tomar la decisión de hacia dónde voy, pues porque, bueno, siempre luego se puede reconducir.
Ya hemos dicho que Penélope González es, además de investigadora del CSIC, en el Instituto Pirenaico de Ecología, es también miembro de la Comisión de Divulgación, digamos, y de la Comisión de Mujer y Ciencia, ¿no? Puso en marcha usted una iniciativa que se llama ¿Hay alguna científica en la sala? Con la que de alguna manera también pretenden lanzar a través de exposiciones, por ejemplo, itinerantes, estas ideas de las que estamos hablando ahora.
Sí, exactamente. Cuando empecé a trabajar en la Comisión de Mujeres y Ciencia en el 2016, pues me di cuenta de que este trabajo de visibilidad no se podía constreñir o al 8M, al 8 de marzo o al 11F, y que era muy importante pues dar a conocer también pues mujeres del día a día, porque de lo poco que se conoce, como te comentaba antes en los libros de texto, pues es Marie Curie y poco más. Si tú preguntas en la calle nombres de científicos te dirán varios, pero de científicas poco más que Marie Curie, y es casi como un ídolo inalcanzable. Tú dices, no, yo no soy Marie Curie, pues no puedo dedicarme a esto. Y quería mostrar cómo somos pues las mujeres científicas de verdad, ¿no? De carne y hueso, y las de nuestra comunidad. Entonces hicimos una exposición y en un panel dedicado a cada una de las mujeres del instituto, tanto las tecnólogas de los laboratorios como las investigadoras, las que están haciendo la tesis y las que ya estamos en plantilla, explicamos de una manera sencilla a qué nos dedicamos y qué trayectoria hemos llevado hasta llegar a ser científicas, y lo vamos mostrando por distintos institutos. Yo creo que ha pasado ya por más de 20 o 25 por todo Aragón, y también cara al público general, que recuerdo que en el año 2017 estuvo en el Centro de Historias de Zaragoza y tuvo pues muy buena acogida, muchísima visibilidad. Desde allí pues nos pidieron de otros centros, de otras comunidades, y me parece que es esencial pues que los chavales y las chavalas vean pues que somos gente normal y que es una salida profesional que pueden tener, porque hace falta mucha ciencia en nuestro país.
Bueno, si van dando un paseo por el casco de la ciudad de Zaragoza, por el casco viejo de la ciudad de Zaragoza, también se encontrarán con nuestra invitada de hoy, porque está en un escaparate, ¿no?
Estoy en un escaparate. Sí, todo vino precisamente de esta exposición. Cuando estaba en el Centro de Historias, estaba la plataforma 11 de febrero pensando en ampliar la iniciativa de los escaparates 11F, que el primer año creo que había, pues nada, una docena de comercios con pues científicas relevantes a escala mundial de la historia, y decidieron acercarlo a mujeres reales y actuales. Y cuando me contactaron, pues fue un orgullo tremendo para una zaragozana saber que bueno, pues que cualquier persona que esté paseando por la calle va a conocer tu trabajo en un escaparate, pues me parece muy, muy chulo. Antes hacíamos talleres porque se podía, y yo recuerdo un año que vinieron un montón de niños dentro de la tienda en la que yo estaba a hacer un taller sobre el polen fósil. Y este año pues estoy en Kabuki, que está en el casco viejo, y el sábado pasado estuve en los paseos y pues muy interesante, viene mucha gente muy diversa y muy interesada en conocerte y en que les cuentes qué es lo que haces.
Oiga, y esto de los modelos, ¿cómo de importante es y por qué es importante? Y me refiero a los modelos, digamos, del día a día, ¿no? Los modelos, entiéndame, de carne y hueso, porque
sí.
Ya siento decir que no van a alcanzar ustedes el premio Nobel y que sus hijas previsiblemente tampoco van a alcanzar el premio Nobel.
Y probablemente nuestros hijos tampoco, pero es que este es el día a día. Conseguir el premio Nobel es una proporción de la población pues muy pequeña. Pero todo nuestro trabajo, el granito de arena de todo el mundo, es importante. Entonces, nuestro día a día implica pues mucho trabajo pues de campo, de laboratorio, de documentación, pero todo lo que vamos consiguiendo, vamos publicando y conseguimos hacer llegar a la ciudadanía, porque tenemos la obligación también de devolver a la sociedad el esfuerzo que hace por mantener la ciencia en este país, pues es muy importante. Yo recuerdo una frase hace varios años que me llamó mucho la atención, siempre poniendo como ejemplo Estados Unidos, como un país que invierte muchísimo dinero en ciencia porque es un país rico, y que en España pues no ocurre lo mismo, y cuando viene una crisis económica de lo primero que se reduce es la ciencia, y es que debería ser exactamente al revés. Estados Unidos es un país rico porque invierte mucho dinero en ciencia, no invierte mucho dinero en ciencia porque sea rico. Entonces, esto es algo que debería tener todo el mundo más presente, sobre todo nuestros políticos, nuestros mandatarios, porque es esencial la ciencia para poder avanzar como sociedad.
Dicen algunos estudios que hemos conocido en las últimas horas que tienen que pasar, o que tendrán que pasar, si seguimos trabajando como estamos trabajando ahora, 25 años hasta que alcancemos un escenario más o menos igualitario entre hombres y mujeres en el mundo científico. ¿Qué hay que hacer para que los 25 sean 15 o sean 10?
Pues políticas activas de discriminación positiva, que es algo que no gusta oír, y entre las propias mujeres muchas veces, pero es la única manera de que esto se avance de verdad y de manera rápida. Se habla mucho de que si seguimos así, en 25 años más o menos se alcanzará, pero es que probablemente no es verdad, porque hace 25 años estábamos mejor que ahora en algunas cosas. Entonces, si tú dejas simplemente que fluya, que decimos ahora, pues es muy posible que no sea así. Entonces, hay que trabajar más por hacer cambios reales con algún tipo de apoyo. Yo en la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC trabajo mucho, además de en dar visibilidad a las mujeres y en despertar vocaciones científicas, en lo que llamamos la segregación vertical, en el índice de techo de cristal, que es una brecha muy grande también en el mundo de la ciencia, y hay muy pocas mujeres en los niveles más altos de la academia o como jefas de grupo, etcétera. Y esto, o haces una discriminación positiva pidiendo de verdad que haya una proporción mínima de mujeres que lo sean, o por sí solo no cambia.
A ver si el año que viene no tenemos que invitarle.
Pues a ver si es
verdad. Aunque me temo que el año que viene tendremos que invitarle.
Seguramente sí.
Y dentro de dos seguramente también.
Seguramente
también.
Dentro
de unos cuantos no. Penélope González, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la radio.
A ti, Javier.
Investigadora del CSIC en el Instituto Pirenaico de Ecología. 8:20 de la mañana, como siempre hasta ahora, tiempo de análisis, tiempo de tertulia. Vamos ya.